entendiendo cómo adorarle, cómo servirle. Es un pueblo que vivió en la oscuridad durante 4 siglos y ahora Dios les está iluminando el corazón, enseñándoles cómo vivir para Él. Es como cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros no sabemos cómo servirle, no sabemos cómo adorarle, no sabemos cómo vivir para Él. Y Dios entonces nos enseña en su palabra. Vimos la semana pasada que llevaron ofrendas, un pueblo agradecido a Dios llevó ofrendas para ayuda de los levitas. ¿Recuerdan que cuántos carros llevaron? 6 carros, ¿cierto? Llenos. Y muchas otras cosas para el servicio del tabernáculo, y lo hicieron en forma totalmente voluntaria porque amaban a Dios con toda su alma. Y este pueblo entonces estaba aprendiendo a cómo servir a nuestro Dios. Hoy veremos cómo empezaron los levitas su ministerio. Algo así como la consagración de los levitas. Fue una reunión grande en medio del desierto. Si tienen el bosquejo, entonces van a observar que hay 3 puntos en nuestra enseñanza de hoy. Un enfoque de los siervos de Dios es la gloria de Dios, la santidad es la característica de los siervos de Dios y la respuesta de los siervos de Dios es la obediencia. Vamos uno por uno. Vamos a Números, el capítulo 8, por favor. Y dice así, Números 8, versículos 1 hasta el 4. ¿Listo, mis hermanos? A ver, yo leo uno y ustedes el siguiente, hasta el 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Nos toca hacer un curso de lectura. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Muchas gracias por este tema de Números, este libro de Números. Un libro escrito en el desierto, para gente que vivía en el desierto, para nosotros que vivimos en el desierto de este mundo. Y Señor, por favor, coloca en nosotros otra vez el deseo de servirte, que enciendas las lámparas de nuestro corazón para ser apasionados por tu obra. En el nombre de Jesucristo, usa tu siervo, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo hable a nosotros, que nos hagas ver la verdad de la palabra de Dios, porque no hay otra forma sino a través de tu Espíritu Santo de comprender las Escrituras. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos toca hacer un repasito del tabernáculo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Había dentro de ese tabernáculo 6 instrumentos importantísimos, o únicamente 6 instrumentos. Usted entraba al tabernáculo por el oriente, o sea, el oriente está allá y aquí está el tabernáculo. Entonces, al entrar, ¿con qué se encontraba? Con el arca, perdón, con el altar del sacrificio. Para ingresar al tabernáculo, lo primero que había era el altar del sacrificio, porque para llegar a Dios únicamente es a través de la sangre del cordero, del sacrificio hecho perfecto por nosotros. El tabernáculo, recordemos que es una ilustración de quién es Cristo Jesús. Bueno, entonces después del altar del sacrificio se encuentra con otro mueble, ¿cómo se llama? Que es redondo. El lavacro, son 6. El lavacro está dentro del atrio. Ahora entra al lugar santo y a mano derecha usted va a encontrar la mesa de los panes de la propiciación, y a su mano izquierda el candelero de oro con 7 brazos y en cada brazo una lámpara para iluminar el tabernáculo, porque recuerden que estaba entre cortinas y todo era súper oscuro, muy oscuro. Entonces, para iluminarlo, Dios diseñó el candelero con 7 lámparas. Y sigue hacia adelante, antes de entrar al lugar santísimo, está el altar del incienso. Ahora entra, ¿y qué hay en ese lugar? En el último, en el lugar santísimo, el arca del pacto, donde está la presencia de Dios. Entonces, versículo 1, otra vez del capítulo 8, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del tabernáculo. El candelero de oro era hecho de un material muy específico, de
oro
brillante, y de una forma específica. Tenía 7 brazos. Cada elemento del tabernáculo representaba la obra de Cristo. Y entonces el candelero, ¿para qué servía? Para iluminar con su luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Yo encontré una definición que dice: es una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. También dice que son partículas elementales llamadas fotones, sin materia, sin masa, que viajan en forma de ondas esféricas a velocidades infinitas. Es muy complejo lo que es la luz, pero bueno, aquí está hablando de no solamente para iluminar ese tabernáculo, sino que es una ilustración lo que es la luz del mundo. Jesús dijo en Juan, por favor, vayan a Juan, el capítulo 1, versículo 5, no pierdan números, por favor, pero observemos que dice Juan el capítulo 1. Aquí está hablando en el libro de Números acerca de la luz del candelero. ¿Y qué es la luz? Dice 1:5 de Juan: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz rompe las tinieblas. La luz disipa la oscuridad. La luz, versículo 9 de Juan, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y más adelante en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando está hablando del tabernáculo de reunión, el Señor enfatiza a Moisés, en primera instancia, tener cuidado con el candelero de oro. Nosotros somos la luz del mundo. Otra vez volvamos a Números y dice, versículo 2, habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del tabernáculo. Esa expresión, alumbrarán hacia adelante del tabernáculo, es un poco difícil. Y bueno, dos interpretaciones. Una es que la luz debía llegar delante del tabernáculo. Algunos dicen, teólogos dicen, que se refería a que ese candelero, que es grande, tenía que las lámparas iluminar al mismo candelero. Delante del candelero, delante del tabernáculo, entonces que esas luces tenían que, esas luces, esas siete luces tenían que proyectar el propio candelero de oro. O sea, que Cristo sea visto. Si ese candelero representa a Jesús como la luz del mundo, entonces lo que está diciéndole Dios a Moisés es que la gente tiene que ver a Cristo. En los libros de los Hechos, veamos tres ejemplos de personas que procuraron quitar la luz de Cristo y ponerla sobre los mismos apóstoles. Miren Hechos 16, por favor. Un ejemplo está en Hechos 16, el versículo 17. ¿Recuerdan de esa mujer que estaba endemoniada cuando estaban inaugurando la iglesia de Filipos? Mira lo que sucedió en esa ocasión, Hechos 16, versículo 17. Había una mujer con un espíritu de adivinación, dice el versículo 16. Y versículo 17 de Hechos 16, miren. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, estaban Pablo, ¿quién más? Lucas, porque él es el escritor. ¿Y? Tiene 10 el que me diga. ¿Pablo, Lucas y? No. Timoteo. Porque en Hechos 16, Pablo se lleva a Timoteo para que lo acompañe al segundo viaje misionero. Ahora en esa ciudad de Filipos había una mujer que tenía espíritu de adivinación, y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Verdad o mentira? Esta mujer tenía espíritu de adivinación, o sea, como demonios, y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Está diciendo la verdad? Sí, sí, está diciendo la verdad. Son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué Pablo se disgustó con esta muchacha, o más bien con ese espíritu de adivinación que tenía? Estos son siervos del Dios Altísimo. A ver, ellos estaban iniciando una iglesia en la ciudad de Filipos. Recuerden que habían unas mujeres orando junto al río. Y ahí Pablo fue con Timoteo y con Lucas, y estaban anunciando la palabra de Dios, pero esta mujer interrumpía diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo se disgustó porque sencillamente el espíritu inmundo lo que quería era que la gente se enfocara en Pablo, en Timoteo y en Lucas, y no en el Dios Altísimo. Cuidado con captar la atención de la gente hacia nosotros mismos. Es lo que está diciendo Números, si esa interpretación es correcta, que el candelero tiene que iluminarse a sí mismo, o sea, Cristo tiene que brillar y no el hombre. Hay otro caso ahí más adelante en Hechos 14, versículo 11, un poquito atrás, perdón, Hechos 14, versículo 11. Pablo estaba en Listra, donde fue apedreado más adelante. Habían sanado un cojo de nacimiento. Y mire lo que dice el versículo 11. Entonces, bueno, desde el 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué hizo? Saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. A ver, ¿cuál fue el problema ahí? Ellos habían sanado un cojo de nacimiento y ahora la gente le estaba ofreciendo sacrificios, toros, guirnaldas. Estaban haciendo una fiesta grande y ofrecían sahumerios. Y a Pablo llamaban Mercurio y a Apolos llamaban Júpiter. A Bernabé llamaban Júpiter. Entonces Pablo dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y rasgaron sus vestiduras y nos dice el versículo 15 y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que os convirtáis al Dios vivo, que es el imperio, la obra de Dios, quiere que los hombres se enfoquen en los hombres. Y por eso hay mucha gente que ni vuelve a iglesias buenas, porque nos enfocamos en los hombres. Y los hombres siempre fallamos. Y si usted se enfoca en mí, déjeme decirle que lo voy a decepcionar muy rápido, más de lo que yo quisiera. Y la gente de Listra entonces estaba colocándolos a ellos sobre pedestales. Y Pablo dice, no, Señor, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Amén. Otro ejemplo, en Hechos 3, último ejemplo de, pues hay más, pero Hechos 3, versículo 11. Aquí sucedió con Pedro y Juan, que sanaron a otro cojo de nacimiento. Mire versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? No somos nosotros, dice Pedro. Y Juan, versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Versículo 17, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Los apóstoles están anunciando, están desenfocándolos de sí mismos y diciendo, la obra es de Dios. Amén. No es de los hombres. No es de los hombres. Pero hay una segunda interpretación, por lo menos, de este pasaje de Números. Algunos dicen que se refiere a enfocar la mesa de los panes de la proposición que estaban al lado derecho. Al lado izquierdo estaba el candelero de oro con sus siete lámparas, sus siete brazos. Entonces que iluminar los panes de la proposición que significaban la comunión del rey. El testimonio tenía que alumbrar la mesa, pero como sea, el enfoque es la gloria de Dios. Si usted fuese Pablo, piense por un momento, si usted fuese Pablo y le están diciendo, uy, usted es como Mercurio en una cultura griega, ¿ah? ¿Cómo le parecería? ¿Qué tal que Anderson vaya de misionero él quiere ser misionero y está preparándose para ir por los ríos, ¿cierto?, del Amazonas y bueno, por muchos lugares. Y que la gente empieza a decirle: uy, Anderson, uy, usted es el mejor de todos. Nadie predica como Anderson. ¿Qué ocasionaría en el corazón de Anderson? Pues comenzamos a subir. Y tenemos que hacer que la gente mire a Dios. Porque el enfoque de los siervos de Dios es la gloria de Dios. Ahí falta una palabra que es gloria. Es la gloria de Dios en sus bosquejos. En segunda instancia, la santidad es la característica de los siervos de Dios. La santidad. Mire versículo 7. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Hay varias cosas acá. Estos levitas tenían que purificarse en tres formas. Uno era, otra vez, rocía sobre ellos el agua. Y después tenían que rasurarse todo su cuerpo y después lavar sus vestidos. Para servir a Dios, estos levitas tenían que purificarse. Para servir a Dios necesitamos purificarnos. Para servir a Dios necesitamos estar limpios. Porque Dios no quiere vasos sucios. Hay una canción que dice: me probará y saldré como oro, me limpiará y saldré como cristal, me guiará por sendas de justicia y afirmará mis pasos al andar. Dijo David en el Salmo 51: lávame más y más de mi maldad, límpiame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David, arrepentido de su pecado, quería volver a la comunión íntima con Dios. Se daba cuenta que su corazón por más de 2 años estuvo vacío, como la estatua de la libertad, linda por fuera, el gobernando a Israel como el gran rey, el rey más grande que tuvo jamás esta nación, pero por dentro su corazón era frío, inerte, más frío que el Polo Norte. Y por eso él dijo: quiero acercarme a ti, oh Dios, límpiame para ser más blanco que la nieve, porque estoy sucio. Vamos a Salmo 51. Salmos, el capítulo 51. Y dice el Señor así por medio de David, su siervo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es lo que está diciéndole Dios a Moisés, que le diga a Aarón, y Aarón tenía que decirlo a los sacerdotes y a los levitas: tenemos que entrar limpios a la presencia de Dios. Versículo 4 dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Creo que cada uno de nosotros necesita orar de esta forma, como oró David: oh Señor, perdóname, límpiame de mis maldades. Mi corazón está podrido, está corrompido y ya no quiero servirte. Dios no quería eso con los levitas. Lavarse los vestidos. Bueno, aquí habla de purificación, pero también la santidad para Dios implica expiación. Números 8:8. Dice: luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Tenían que tomarse dos novillos, uno para expiación y otro para holocausto. En Levítico hay una enseñanza donde dice que cuando una persona era culpable tenía que llevar dos cabritas, ¿cierto? Dos machos cabríos, y ponía su mano sobre la cabeza de uno de ellos, ¿sí? Y confesaba el pecado, y al confesar el pecado ponía sus manos sobre ese animal, y ese animal tenía que morir, indicando que este animal inocente muere por mi culpa. Y eso se llama en la Biblia la doctrina de la sustitución. Es decir, un sustituto, alguien que muere, un inocente muere por el culpable, y ese inocente un día se cumplió totalmente en la persona de Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aunque no hubo maldad ni se halló engaño en su boca, él murió como un malhechor por nuestros pecados. Entonces ellos tenían que escoger dos novillos, uno para expiación y otro para holocausto. Esos animales eran símbolos de Cristo, quienes tenían que morir por la culpa del hombre. En tercera instancia, la santidad para Dios implica separación, versículo 9 y 10. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Los hijos de Israel impondrían las manos sobre los levitas. Eso es una costumbre bíblica. Por ejemplo, Daniel se está preparando para ir de misionero con la ayuda de Dios o de pastor a Leticia, a la selva. Entonces, cuando eso suceda o antes que se vaya, ¿qué hemos de hacer nosotros? Bueno, prepararlo y todo eso, pero antes de irse, ¿qué se debe hacer? Orar, imponer las manos. ¿Qué es imponer las manos? ¿Será que se irradia un poder, algo así? No. Pero imponer las manos indica que la iglesia aprueba a este hombre para ir al ministerio. Es una identificación de la iglesia con este hombre para hacer la obra de Dios. Estamos diciendo: mira, Daniel está listo para ir a la obra de Dios donde el Señor le ponga. Una identificación con el siervo de Dios. Y el pueblo de Israel estaba alrededor de los levitas, y la nación de Israel entera tenía que imponer las manos sobre esta tribu, diciendo: ustedes nos representan ante Dios. Miren 8:24 y 25. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán, servirán con sus hermanos en el tabernáculo y la reunión para hacer la guardia. Pero hace poquito vimos que empezaba el ministerio a los 30 años. ¿Sí? Y aquí dice, ¿a cuántos? A los 25. ¿Cuál era, a los 25 o a los 30? Anteriormente leemos que desde los 30 años hasta los 50. Pero ahora dice desde los 25 hasta los 50. ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Moisés? Hay cosas que son muy difíciles en la palabra de Dios. Pero, bueno, procurando entender, toca estudiar, ¿cierto? Según parece, no es que sea así, pero según parece, a los 25 años estos levitas entraban al ministerio, pero tenían 5 años de preparación. Preparándose 5 años para que a los 30 pudiesen iniciar como tal su ministerio y servían por 20 años en el tabernáculo de reunión. Sin embargo, no quiere decir que no podían seguir sirviendo. No, dice, ya no llevarán más cargas. ¿Qué les tocaba hacer a los levitas? A ver, cargar. ¿Alguno les tocaba cargar? Vigas enormes. Otros tenían que llevar cuerdas, otros tenían que llevar telas, cueros, pesadísimas. Otros tenían que llevar sobre sus hombros los elementos del tabernáculo, como el lavacro, como el arca del testimonio, como las mesas de los panes de la proposición, como el candelero, como el altar del sacrificio, como el altar del incienso. Ellos tenían que cargar y eso era muy pesado. Entonces Dios dijo, bueno, cuando cumplan 50 años ya no es para que carguen más. Pero no es que los saque, sino que harán otra cosa. Dice que cuidarán del tabernáculo, lo vigilarán. Con este hombre, Anderson, le pide el favor que solo de limpiar ahí el cuarto, organizar, sacar un poco de basura que hay ahí y colocar las cosas en orden. Y él hizo dos cosas y subía y bajaba, se subía encima del zarzo, bajaba debajo de la escalera acá. Eso es un lío. Yo le dije, yo hace años hacía eso exactamente, me gustaba mucho, pero ahora que me faltan como 30 años para cumplir 50, sí, lo puedo hacer, gracias a Dios todavía, pero me canso más. Antes parecía un mico para subirme allá, a ese cuarto de arriba, pum pum, y ya estaba arriba, pero ya no. Ya tengo que armar escalera y un montón de cosas, y ya mis fuerzas no son iguales que antes. Me siento muy fuerte, gracias a Dios, ay, sino un pulso, pero sinceramente las fuerzas se van acabando, van menguando. Y creo que lo que Dios nos dice acá es, aprovecha la juventud. Si quieres servir a Dios, hazlo pronto. Cuando seas viejito sí podrás servir a Dios, pero no va a ser de igual forma que cuando eres joven, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene más de 60 años acá? Sin miedo. Muy bien. Mano Héctor, ¿usted podría ser hoy igual que hace 25 años? ¿O hace 25 años pudiera hacer más cosas de las que hace hoy? ¿Cierto? ¿Y si pudiese devolver el tiempo, le gustaría para servir mejor a Dios? ¿O no? Bien, sí. Pero si pudiese devolver el tiempo, si pudiésemos regresar hacia atrás, Obviamente se regresa hacia atrás. Si pudiésemos regresar en el tiempo. Seguro. Perderíamos menos tiempo y haríamos más cosas para nuestro Dios. Pero bueno, Dios no está desechando aquí a los ancianos, de ninguna forma. Él no nos desecha. Él no nos desecha. Todavía hay más cosas para hacer. Pero lo cierto es que sí está diciendo, no vas a llevar más esa carga tan pesada. Vas a dejar que otros lo hagan y tú vas a hacer otras labores. Números 8:14 otra vez. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Estarán los levitas a órdenes de Dios. Los levitas debían cumplir los objetivos de Dios, estar en el corazón de Dios. Su deseo era servir a Dios y no servirse a sí mismos. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, costara lo que costara. Y también 8:19, la santidad de Dios implica responsabilidad. Capítulo 8, versículo 19 dice: y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Uy, ¿qué ministerio vemos en ese versículo? La santidad de Dios implica responsabilidad. La responsabilidad era reconciliar a los hijos de Israel con Dios. ¿Sí observaron? Mira otra vez el versículo 19. Dice: y reconcilien a los hijos de Israel. Dice el Señor en 2 Corintios 5, 19 y 20 que Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. El hombre es enemigo de Dios, pero nosotros los creyentes tenemos el ministerio de la reconciliación. Es decir, que el hombre se reconcilie con Dios. ¿Y cómo hacemos? A ver, díganme en forma práctica. ¿Cómo hago para que, digamos, Pepito se reconcilie con Dios? Pepito no conoce a Cristo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como creyente para que Pepito se reconcilie con Dios? Orar, mostrar el plan de la salvación. ¿Qué más? Invitarlo, discipularlo, hacerle conocer el amor de Dios. Digamos que Pepito llegó a la iglesia y él llegó así, Pepito. ¿Qué hago para que Pepito se reconcilie con Dios? Entonces yo tengo mis amigos que son muy exclusivos, ¿cierto? Y vemos a Pepito ahí, ¿cierto? Y seguimos. Tenemos que saludar a Pepito. Estamos viendo un curso de liderazgo. Y en el liderazgo hay unas cosas que son muy interesantes, muy bonitas. Hay una cosa en el liderazgo que se llaman los valores, de donde pertenecemos. Valores es algo que nos identifica. Digamos, ¿por qué se identifica esta iglesia? Hay iglesias que se identifican por su capacidad de evangelismo, ¿cierto? Dicen, no, esa iglesia, eso el que llega lo evangeliza, ¿no? De ahí nadie se escapa. Hay otras iglesias que se caracterizan por la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en X o Y iglesia dicen, no, es que allá enseñan la Biblia tremendamente y nutren la gente con la palabra de Dios. Hay otras iglesias que se identifican por su armonía entre creyentes, su familiaridad. Llega uno a esa iglesia y se siente uno en casa. ¿Qué nos identifica a nosotros? Cuando usted llega por esa puerta y entra, ¿Qué percibe? ¿Qué percibe en los primeros 10 segundos que entra? Hay cosas que nos identifican. Y esperamos que parte de nuestra identificación sea una iglesia familiar, una iglesia amigable, una iglesia que recibe a aquel que llega, que le extiende sus brazos y le enseña el Evangelio, y le enseña la palabra de Dios y lo acompaña. Porque el Señor dijo de los levitas que tenían el ministerio de la reconciliación hasta darle un tinto. Bueno, y en tercer y último lugar, la obediencia a Dios. Perdón, dice ahí, la respuesta de los siervos de Dios es la obediencia. Números 8:21 hasta el final. Dice versículo 21, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. Hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Moisés, Jehová Moisés, acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Vemos obediencia. Un siervo de Dios es un siervo obediente. Los mejores años de tu vida, dedícalos a Dios. De los 25, como leímos ya, hasta los 50 años servirán en el tabernáculo, pero a los 50 cesarán de ejercer su ministerio. Versículo 26, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. No más cargas. Pero ellos obedecieron, pero solo podían servir en el tabernáculo como tal hasta los 50 años. Creo que llega un día en que Dios nos dice, ya no más. No nos va a echar otra vez, pero sí nos va a decir, tienes que dejarle lugar a otro. A otro. Para que haga o continúe con la obra de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. ¿Sí? Conclusión. Tenemos que volver a la consagración. Como cuando usted conoció a Cristo. Tenemos que volver, como dijeron los de Camino a Emaús, cuando Jesús les estaba hablando de Él mismo, y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él abría las Escrituras y nos enseñaba? Tenemos que volver a un corazón apasionado por Dios. Tenemos que regresar a sentir amor por Dios. Tenemos que volver a sentir la carga de nuestro pecado. Tenemos que volver a tener un corazón que palpita por la obra misionera. Tenemos que volver a un corazón que arde de amor por Dios y quiere ir a cualquier parte del mundo a servirle, o aquí mismo. Y no ser como la estatua de la libertad. Linda por fuera, pero por dentro totalmente hueca. Y con esa está hecha de bronce y hierro, materiales fríos. Y la repararon con acero. Pero es otro material frío. Volvamos, mis hermanos, a a la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la palabra tuya.